Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:51, hora menos en Canarias. Mañana Champions, ¿eh? Tenemos tiempo de juego desde las 8:30. Chelsea-Real Madrid, 2-0 en la ida para el equipo de Ancelotti. ¿Hace buen tiempo en Londres, Lama?
Bueno, hace buen tiempo para lo que es esta ciudad. Cuando hemos llegado había sol, no llovía, pero por la noche baja la temperatura, hace fresquito. Mañana vamos a estar en torno a los 5 grados cuando se juegue el encuentro.
¿5 grados? No, eso es frío.
Sí,
5
grados. Frío. Eso es frío, porque te digo, durante el día sol, sí. Sin lluvia, pero sin por lluvia. La noche baja la temperatura.
Vale, vale.
Noche.
¿Y está muy lleno Londres? ¿Habéis notado Londres muy a tope o normal?
Bueno, en la recepción del hotel había poca gente, que es lo que yo he conocido de Londres.
Tú has llegado a la recepción.
He llegado
para ti Londres es la recepción y tu habitación, ¿no?
Aeropuerto de Heathrow, recepción. No, el aeropuerto de Heathrow, de momento,
Pedro.
Un desastre, no había taxis, había mucha gente en la terminal, el taxi como siempre baratito y luego hemos llegado.
¿Estáis durmiendo en Chelsea o dónde estáis durmiendo?
En Chelsea. Andando, han tardado Sergio y Miguelito 20 minutos andando de aquí al campo.
Vale, ¿y os habéis encontrado madridistas o de momento no? Bueno, tú no, tú has estado en la recepción, no, pero
recepción
tú,
no.
Miguelito, en lo que es la vida ¿tienen? Humana fuera de la recepción del hotel, había
a
gente...
A ver, no estamos en el centro de Londres, estamos como te dice Manuel...
El barrio de Chelsea.
¿Qué barrio?
El barrio residencial de Chelsea.
Van
a estar mañana 1.500 aficionados. La mayoría van a llegar mañana, algunos han llegado esta tarde, y a partir de las 3 ya tienen alguna cita en algún parque de aquí de Londres para preparar un poquito lo que es el partido. Ya nos hemos mensajeado hoy con amigos ya que estuvieron en Liverpool, en el partidazo, con esa vicepresidenta de la Peña de Londres, con Marcos, ese aficionado del Real Madrid, que ya están por aquí. Pero insisto, unos 1.500, que son las entradas que le ha destinado el Chelsea al Real Madrid, van a estar mañana en Stamford Bridge.
Vale, vale, vale. ¿Y en el entrenamiento del Madrid qué tal?
Bueno, todos bien, menos Mendy, que se quedó en Madrid. Ya sabes que dio descanso Ancelotti el pasado fin de semana en Cádiz a Vinicius y a Kroos, que van a estar en el once inicial. El césped de Stamford Bridge es un espectáculo. Me contaban esta
tarde que no está seco ni alto, ¿no?
No.
¿Y hará sol? Mañana hará sol a la hora.
¿Ha dicho algo sobre
el sol? Bastante sol hoy porque no había casi nubes. Claro. Y Paul Vargas, ¿os acordáis de este jardinero que trabajó en el Real Madrid?
Sí.
Sí, el jardinero.
Que luego se fue a Mónaco.
¿Trabaja para el Chelsea?
Bueno, jardinero que era ingeniero agrónomo.
Ah, pero no era Xavi el jardinero.
No, bueno, ahora escuchamos a Ancelotti hablar sobre el sol, pero digo que fichó por el Mónaco y que le ha fichado el Chelsea. Así está el césped de Stamford Bridge.
¿Cuánto,
el de Real Madrid este año, que ya lleva tres cambios.
El Madrid cobraba...
El cortador de césped, ¿no?
En el Madrid cobraba... Juanma, en el Madrid cobraba 600.000 euros.
¿Más que Negreira?
Se fue en 2020, fichó por el Mónaco y ahora le ha fichado el Chelsea. Y hoy a Ancelotti se le ha preguntado por esas polémicas palabras de Xavi el pasado domingo en Getafe, después de quejarse del sol del sur de la comunidad. Se le ha preguntado a Carleto si mañana teme que el sol... teniendo en cuenta que hoy casi no había nubes aquí en Londres, le puede jugar mañana una mala pasada a su equipo, que juega por la noche.
A ver.
Yo creo que jugar para nosotros lo importante es jugar al fútbol. Yo creo que honestamente hay equipo más acostumbrado a jugar por la tarde, equipo más acostumbrado a jugar por la noche. Es un calendario que te exige de jugar por la noche, te exige de jugar a las 4 y a las 2, y tú tienes que estar siempre preparado.
Bueno, pues una respuesta muy comprensiva.
Le ha costado ser diplomático.
Gran gestor.
Le da la razón a Xavi.
No digas lo de gran gestor con esa mala leche y mala baba.
Yo lo digo en el buen sentido.
¿Sí?
E igual entrenador también.
También.
Sí.
Que mañana lo que dice Miguelito no es una broma. Es que aquí el partido se juega a las 8 de la tarde y es de día. Cuando el partido mañana comience es de día.
Bueno, pero que no hará sol.
Bueno, hoy hacía.
A las 8 de la tarde...
Sí. Voy a hacer eso.
Primera vez en la historia.
Cuando se viene el estadio, tiene la gorra preparada.
A las 8 de la tarde también hace sol aquí.
Claro.
Claro. Pero que el partido se juega en España a las 9, pero aquí es a las 8. Que a las 9 en España ya no hay sol, pero a las 8 aquí sí.
O sea, no, O sea que hace más sol en Londres que en España, me estáis vendiendo.
Esta es una conversación de besugos, pero de nivel.
Bueno, esta es una conversación típica de explicaciones de Laporta sobre el caso.
Sí. Vale, vale. ¿Qué feeling tienes para el partido, Lama? ¿Crees que puede pasar apuros en algún momento el Madrid o ni de coña?
0-5.
Yo puntualmente no sé lo que puede pasar, pero que vamos, que la diferencia entre el Madrid y el Chelsea es tan grande que yo creo que el Madrid va a ganar también aquí en Stamford Bridge. Yo creo, hasta me atrevería a decir, que puede que gane hasta por más que ganó en el Bernabéu.
Ostras.
Porque el Chelsea está obligado a ir a buscarle. Es decir, el Chelsea está obligado a atacar porque está ante su público, porque viene con dos goles de desventaja, y si algo tiene el Madrid es que el Madrid en transiciones, al espacio, en velocidad, es matador. Entonces, puntualmente no sé lo que puede ocurrir, pero vamos, en línea general el Madrid es muy superior al Chelsea.
¿El resto? ¿Veis algún atisbo de peligro?
Pues los primeros 15 minutos, que habrá una reunión de estos descomunales, que lo aguantará el Madrid, y a partir de ahí, coser y cantar.
En fútbol puede pasar todo, pero claro, tendría que ser una cosa prácticamente imposible, mágica.
Si estuviera Guas aquí, estaría diciendo, cuidado.
Sí, cuidado.
Cuidado. Cuidado.
Cuidado.
Que esto es la Champions, y aquí te afeita cualquiera.
Cuidado, pero
sí, que el Chelsea pudo marcar a los primeros 10 minutos.
City, Real Madrid.
Que te meten un gol en cada tiempo, tal, que luego, pues el año pasado, que si empezaron 0-3 en el Bernabéu, pero yo es que veo como Lama que es muy difícil que el Madrid no marque.
Sí, hombre,
está muy difícil.
Imposible.
Esperamos que un paseo tampoco veo yo.
Yo ya pienso en el City.
Hombre,
City
no tiene por qué ser, pero en condiciones normales y con dos goles de ventaja, yo creo que está bastante claro esto.
Día para rotar. Madrid va a ganar fácil.
Vacilón, pero día para rotar tampoco, ¿no?
Ah, exagerado, pero que vamos, que ya os veo venir, que ojo, cuidado, no nos fiemos. No,
como en la ida.
Un 2-0.
No entiendo que si esto es tan fácil, solo está el Madrid aquí en cuarto
de final. Un 2-0 ante el undécimo de la Liga.
¿Has escuchado lo que te he dicho?
Tienes razón, Miguelito.
No lo he escuchado que has dicho, Miguelito.
Claro, es que esto aquí hay bandas por todos los lados, no sé. No hay
bandas.
Ningún equipo fuerte. Yo no sé por qué está solo en Madrid en cuarto de final. La verdad es que no lo entiendo.
Pero si es que yo no he hecho que sea una banda. Yo
como
digo
dices,
que
como dices tú, estás en la lona, ¿eh?
No, que dice. Miguelito tiene que comer muchas lentejas.
Aparte,
por
mira, el Madrid
lona,
busca. David, mira, el Madrid busca mañana, por ejemplo.
Lo que estoy haciendo es poner en valor el potencial deportivo y futbolístico del Madrid. Creo que es infinitamente superior a este Chelsea.
Y aparte, a ti te apetece verle con.
Además,
con
yo quiero ver el City Real Madrid.
O sea, tú prefieres que pase.
¿Quieres
que pase
con el Madrid?
Sí.
¿Quieres que pase
todo el mundo?
Mira, mañana
Madrid
busca el Madrid su undécima semifinal en las últimas 13 temporadas.
No pasa nada, Cibeles, como con Mourinho.
No, con Mourinho se celebraban, con Ancelotti no.
Mira, hoy le han preguntado a Ancelotti por el tema de meter al equipo en semifinales. Para él es un éxito estar en semifinales.
En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, que no es de ganar siempre, es de competir. Hasta el final vamos a competir. Si llegamos a la semifinal de la Champions League también este año, lo hemos hecho bien porque esta es la competición más importante del mundo, y llegar dos veces seguida a la semifinal es bueno.
Yo esto creo que es un poquito de mensaje al presidente también, ¿eh?
Renovación,
temporadas en el banquillo, si mañana se clasifica el Madrid, Carleto al menos habría alcanzado las semifinales.
Sí, no, si yo no lo discuto, y además creo que tiene razón, pero como también he oído en este programa que si no gana la Champions es muy posible que le pongan a desfilar.
Vamos, pues, Miguel, es que lo has dicho más claro, vamos, es que esto es un mensaje directo al club.
Me parece que, vamos, claro, no tiene duda.
Pero como diciendo, a mí me habéis traído y llevo segundo año, mi primer año gana la Champions y la Liga. En el segundo, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España. Estoy en la final de Copa y de momento me puedo meter en las semifinales de Champions. Es un mensaje como diciendo, aquí está mi trabajo.
Uh-huh. Exacto.
Miguelito, ¿algo más?
Pues que en esa charla, al principio del entrenamiento, se ha podido leer en los labios de Ancelotti que les ha dicho a sus jugadores que mañana hay que tener ganas, compromiso y actitud, que en principio va a repetir el mismo equipo que la ida, con Camavinga de lateral izquierdo y con Rodrigo, Vinicius y Benzema en punta. Que pita Orsato, el italiano, no le gusta a Modric, rajó de él en el Mundial de Qatar, y que si Carvajal o Militao vienen una amarilla y el Madrid se clasifica, pues se perderían la ida de semifinales.
Hoy hay vídeo de Franco, ¿no? Es que no había para...
había solo un editor. Muchas horas de curro, ¿eh?
Sí.
Lo hace el mismo.
El tema Franco.
Gracias, Miguel. Mañana hablamos.
Chao, hasta luego.
Quédate, Lama, que viene ahora otro lío en el partidazo. Antes, mensaje de Basteiro. Este mensajito
Bet365
solo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Fouto, lo de los árbitros que están muy mosqueados y tal, ¿eso va en serio? O sea, ¿existe la posibilidad de que digan hasta aquí hemos llegado?
Sí, bueno, yo creo que sí, Juanma. Se han reunido los árbitros sin el comité técnico de árbitros, solo los colegiados, a petición de sus representantes, que son Martínez Munuera y de Burgos Bengoechea. Una reunión que, mientras estaba celebrando, se ha suspendido porque se ha filtrado y mañana se va a hacer de manera más reducida. Y estaba encima de la mesa, bueno, la parte más moderada, hablando de un comunicado, la parte media, alguna propuesta, incluso parar los partidos 5 minutos, algo que rápidamente se ha
descartado. ¿Parar los partidos 5 minutos?
Sí, sí, porque imagínate en esos 5 minutos. Imagínate en esos 5 minutos lo que pasaría al árbitro y la cantidad de insultos que se llevaría al árbitro. Y luego está la parte más radical, que han dicho que hay que plantearse parar la liga, parar la competición desde este fin de semana. Además, parar todo el fútbol, desde la primera división hasta el fútbol más bajo, porque ya no solo por todo este tema de hostilidad, de estos comunicados, la palabra robo que salió ayer en Valencia, sino porque también lo están relacionando con el fútbol base y con esa agresión que ha sufrido un árbitro de Ceuta. Hoy estaban allí Rubiales y Medina Cantalejo, y vamos a escuchar si quieres al presidente de la federación, sí, porque ha habido palabras de los dos, incluso de Rubiales, del presidente de la federación, que pide precisamente eso, bajar este clima tan agresivo, tan hostil acerca de los árbitros.
No se puede justificar una agresión, es de canallas, es lamentable lo que ha sucedido, y volver de nuevo hacer un llamamiento a la tranquilidad, pedir a los dirigentes del fútbol la máxima responsabilidad. Pido desde aquí pues que se vuelva a la calma y a partir de ahí pues que todos den su opinión, pero desde la tranquilidad, desde la calma, y no criminalizando casi prácticamente a un colectivo como el arbitral, del que tenemos muchas cosas que sentirnos orgullosos.
¿Este toque qué es? ¿Sobre todo para Javier Solís, el director corporativo del
No,
Valencia?
Para mí es para Tebas. Para mí es para ¿Tebas? El de Rubiales es para Tebas. El del comunicado de anoche del árbitro de Ceuta conlleva un párrafo que es para Tebas. Porque, bueno, hay que decir que este clima también contribuyen, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, hay mucha gente que en este clima se suman a eso, ¿no? Es verdad que ayer se pronuncia la palabra robo de un dirigente del Valencia. Es verdad que yo creo que, bueno, que al final los comunicados es lo de menos, porque al final aquí se entiende que, bueno, cada equipo que es perjudicado pues salta un comunicado, ¿no? La semana pasada fue uno del Sevilla, este fin de semana pues el Sevilla no hay comunicado porque pues ayer la jugada le benefició. Así que, bueno, eso se entiende, pero es verdad que la palabra robo, por ejemplo, ayer en Valencia o algunos medios de comunicación, pero bueno, a donde está señalando, yo creo, Rubiales, es a la asamblea del próximo miércoles, que es una asamblea donde van a acudir muchos presidentes del fútbol profesional. Va a acudir Laporta, a ver qué dice en esa asamblea Laporta, que se va a explicar delante del resto de presidentes. Va a ser una asamblea, Juanma, el próximo miércoles, en la que va a acudir gente importante, o sea, no va a ir un director general, sino que van a ir presidentes importantes del fútbol español, y a ver, insisto, Laporta qué cuenta en esa asamblea.
Vale.
Tendrá que ser lo mismo, porque como se hace cosas,
hombre, a claro. Mí, más allá de si hablan de la huelga o no, que tienen perfecto derecho a hacerla, yo lo que me pregunto es, y en esas reuniones, ¿se han planteado de alguna forma cómo mejorar el arbitraje, que cada vez está siendo peor? ¿Qué deberían de hacer para mejorar los arbitrajes? ¿Qué deberían hacer para mejorar
la aplicación de los árbitros?
Las reuniones de los árbitros.
Sí, sí.
¿Qué es lo primero pregunta que tienen que hacer?
Foto.
Pues si tú tienes la solución, yo se va a dársela.
No, yo no soy árbitro.
No, pero claro, sí, pero aquí nos quejamos, pero no aportamos soluciones.
¿Y qué quieres? ¿Que aporte yo las soluciones a los árbitros? Ah, bueno, pues me voy a la reunión.
No, claro, digo que si tú tienes la varita mágica para que un árbitro no se equivoque.
No, yo no estoy hablando de equivocarse.
A un árbitro.
Yo estoy hablando de que cada vez pitan peor.
Vale, y yo te estoy hablando de que se están criticando aciertos.
¿Aciertos? Bueno,
aciertos arbitrarios.
Yo no he criticado ningún acierto, a mí que me cuentas.
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Anoche en este programa, de
nombres,
radio en el que estamos...
Nombres.
Todo el tertulión, menos Emilio Pérez de Rozas.
Yo no estoy en el tertulión.
En este programa anoche...
Yo tampoco.
En este programa anoche... Se preguntó por parte del moderador del programa
si
el Cerro Grande había acertado
director,
en una jugada.
Director.
Y de 10 personas...
Anoche
el director del programa, no quiero gritar porque luego me llaman gritón y me llaman faltón. Anoche en este programa, moderador, en esta radio, en esta antena,
locutor,
el director y presentador del programa
locutor
preguntó a sus 10 tertuliones.
¿Tertulianos?
10 tertuliones.
¿Tertulianos?
Sí, no, porque los de los domingos son... Los de los domingos no son tertulianos. Sí, los de los domingos, son 10 tertuliones, acabado en ones, que si del Cerro Grande había acertado o no a sus 10 tertuliones. Y de los 10, 9 dijeron que sí había acertado. Y esa jugada, Joseba, ayer se calificó como robo arbitral. Te lo vuelvo a recordar, yo no hablo de jugada.
Pero eso díselo al portero de no Valencia, ¿qué me estás contando?
Aquí no criticaron un acierto, entonces.
Pues entonces, claro,
se
tildó de robo un acierto.
Te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú viste el partido del Metropolitano?
Sí, claro que lo vi.
¿Sí, viste? ¿Qué hubiera pasado en ese partido si no hubiera existido el VAR?
Bueno, pues entonces, para eso está el VAR.
Para solucionar los problemas que cada vez son más en los árbitros y que cada vez tienen que cometer menos.
Para solucionar efectivamente los errores de los árbitros.
Pero en vez de ir evolucionando, las actuaciones van involucionando, cada vez pitan peor.
Bueno, pues Joseba, que si tú crees que cada vez pitan peor, perfecto. Yo
te
digo,
junto, ¿cómo es mejor que discutas conmigo?
Yo te digo, si yo no quiero discutir, yo te digo que está encima de la mesa esto.
Si conmigo,
que está, no, si contigo es imposible, porque además contigo.
Foto, si tú además lo sabes,
ayer,
en sitio,
Foto, que tú además lo sabes. Razón.
Tú eres el más listo de todos. Tú en un partido de Champions, en el Madrid-Liverpool, dices que el árbitro es muy valiente, y en un partido en España dices todo lo contrario.
Foto, que tú estás de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo.
Bueno.
Fauto está de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo.
Si yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿ves? Insisto,
por cierto,
que la varita mágica para ser mejores o para acertar más, que eso no es, que
Hugo Ballester,
que es así.
Valencia, hola Hugo.
Familia.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cuál es el ambiente allí? Familia. 24 horas después de los hechos denunciados.
Bueno, el día ha venido marcado por el pesimismo y el silencio. El ambiente es fúnebre en la ciudad deportiva de Paterna, a la vuelta al trabajo, caras serias, poca charla y mucha preocupación en el vestuario porque el equipo lo intenta pero no le da, y el efecto Baraja ha desaparecido por completo con 7 puntos de 24 posibles. Y luego silencio en el club porque viene una semana marcada por la visita al colista como termómetro definitivo para saber qué va a pasar en las últimas 9 jornadas de Liga. Elche, Valladolid y Cádiz, domingo, jueves y domingo. En 7 días, 3 partidos que van a marcar el devenir del club. Empezando, insisto, por la visita al Martínez Valero, que yo a esta hora de la noche tengo muy poca confianza en que el Valencia saque los 3 puntos. Hay gente que dice, si ya no se piensa en ganar en casa del colista, el Valencia no merece estar en primera división. Bueno, es que desde el Mundial el Valencia está por detrás en la tabla del Elche. Esa es la realidad. Y con lo que me preguntas del tema arbitral, como te digo, silencio en el club, porque el Valencia ya dijo lo que quiso decir en el día de ayer. Ya te comentaba ayer en el tertulión al acabar el partido que para mí tarde y mal en las formas, porque como dice Fauto, creo que utilizar la terminología que utilizó Javier Solís, el portavoz del club, era más un acto populista, después de que, por ejemplo, hubiese en el término del partido gente que se girase en la grada de tribuna buscando y señalando al palco. Yo creo que marcado también porque se le criticó mucho que no hiciera una exposición pública en el Camp Nou, por ejemplo, con el penalti de Kessié con Fran Pérez, con unas declaraciones tibias de Baraja, recordaréis, y del director técnico Miguel Ángel Corona desde el palco. Y yo creo que llega tarde por eso, porque esto el Valencia lo tenía que haber hecho con otras formas desde mucho tiempo atrás. Ahora decía Fouto que ha habido comunicados de Sevilla, de Cádiz, de muchos equipos ya quejándose. Yo creo que además es un sentir generalizado en el tramo final de la Liga de otros clubes, y por eso el Valencia ayer da otro paso en falso, porque realmente no se atreve a decir nada más, porque el Valencia está atado de pies y manos por una mala gestión. Entonces, focalizarlo todo en un problema arbitral, que cada uno tendrá su opinión, y que Fouto ahora decía que no era o que estaba bien, bien arbitrado.
No, perdona, Hugo. Yo no, es imposible que lo haya dicho porque yo no hablo de jugadas concretas. Yo simplemente he dicho que de 10 tertulianes a 8 no
ahí
dijeron que
has pinchado,
sí.
Ahí
lo
tiene atado,
No. Además es que sé perfectamente lo que
había criticado.
No, él se remitió al tertulión y dijo que los tertulianes habían votado de 10, 9, que se había acertado. Pero él en ningún momento tomó partido.
Pero también ha dicho que Javier Solís ayer criticó un acierto.
Pero dijo
según,
que como
según los tertuliones.
Según los tertuliones. Claro. Él no cae en esa trampa.
Perdona.
Claro.
No.
Yo ya estoy muy experimentado porque como sé que hay mucha alimaña.
Hay mucha alimaña.
Por ahí tienes muchas alimañas.
¿Sabes quiénes son las que mejor ven las alimañas?
Sí, ¿quién?
Las propias alimañas. Esas son las que mejor las huelen.
Yo los detecto, los tienes todos ahí al ladito. Uno lo tienes ahí al lado del estudio, el otro lo tienes...
Fouto, has patinado y te ha pillado Hugo.
Bueno, Hugo, gracias.
Un abrazo, cuidado.
Mensaje, y enseguida conectamos con Víctor Navarro.
Y ahora ha llegado el momento de entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz ya tu selección y elige la combinación de apuesta que tú quieras. Mira, nosotros hoy te ponemos un ejemplo. Que el Real Madrid empate al Chelsea y Benzema marca, se paga a cuota 10. O sea, una apuesta de 10 euros se pagaría a 100 eurazos. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Vuelve Víctor Navarro al partidazo. Sigues por ahí, ¿verdad, Víctor?
Aquí estoy, sí, Juan.
Porque ha sido noticia Dani Alves, que hoy ha vuelto a prestar declaración. No sé si lo hace de manera telemática, si le sacan de la cárcel para hacer la declaración. ¿Cómo es?
No, le han sacado, lo han llevado de Brians 2 hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Ha declarado durante media hora, a la una del mediodía, y ha sido a petición de Dani Alves. Lo pidió la semana pasada y ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó a todos los medios de comunicación que iba a declarar hoy, eso sí, sin que pudiesen entrar los medios ni a la sala ni acceder al recinto. Ha entrado en un furgón policial y ha salido en un furgón policial. Hoy Dani Alves por primera vez ha admitido que hubo penetración en la discoteca Sutton de Barcelona, en aquel baño. Dice que fue consentida. Dani Alves dice que hubo tensión sexual mutua antes de esa relación sexual, que invitó a la joven a bailar y luego fueron al baño. Lo que ha dicho Dani Alves es que mintió en sus declaraciones previas. Esta es la cuarta versión que ha dado. En este caso, dice que mintió por miedo a que su mujer se enterase y lo descubriera, por proteger el matrimonio. De hecho, hoy ha dicho Dani Alves que aún quiere a su exmujer, bueno, mujer todavía, pero que le ha pedido el divorcio. La primera versión que dio Dani Alves es que no conocía a la chica, la segunda, que solo habían coincidido en el baño, y la tercera, que hubo una felación consentida. Esta vez ya admite esa penetración, pero dice Dani Alves que fue consentida y su defensa va a pedir de nuevo una petición para que salga de prisión y que esté en libertad provisional, aunque no se la van a conceder por lo que sabemos, porque hay ese gran riesgo de fuga del que la magistrada se remite en cada vista que tiene con Dani Alves, porque primero por su condición económica, dice que tiene muchos activos económicos para poder seguir y por eso doble pasaporte, por tener la nacionalidad brasileña, quería que si se fuese, se pudiese quedar en su país y ya no siguieran con la causa judicial.
Lleva 3 meses ya en la cárcel.
Antecedente Robinho.
20 de enero.
¿Eh? 90 días cumplirá este jueves.
La historia de Robinho sí, le está perjudicando mucho.
Claro. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ya antes del kilómetro 42, una noticia que a mí hoy me ha helado la sangre, que es el fallecimiento de un niño en Sestao.
12 años.
12 años por un balonazo en el colegio. De verdad, me ha dejado... ¿Cómo puede morir un niño de un balonazo? Ganga, Carlos Ganga, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cómo ha sido?
El niño se llamaba Isaías, estaban en el colegio estaba abierto porque tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Sestao para que las instalaciones se queden abiertas y la gente pueda disfrutarlas y puedan ir a jugar. El niño estaba jugando un partido de fútbol, estaba con amigos y familiares, sufrió el balonazo en la zona del pecho o del abdomen, hay dudas, no lo tiene muy claro, y cayó al suelo desplomado. En ese momento, dicen los presentes, que empezó a convulsionar y entró en parada cardiorrespiratoria. Llamaron a todos los agentes de seguridad, vinieron los policías, vinieron las ambulancias, pero en el trayecto el niño se quedó sin vida y estuvieron una hora y media intentando reanimarle y no pudieron. Yo estaba hablando con un doctor, me ha contado que nunca había escuchado un caso así, que evidentemente puede pasar, que hay... este tipo de casos se pueden explicar médicamente. Según este doctor, a mí me dice que no, el niño no sufría convulsiones cuando estaba en el suelo, que lo que ya tenía era una arritmia, que ya no tenía oxígeno en el cerebro y que a los niños lo peor que les puede pasar en ese caso no es la falta de frecuencia, de ritmo cardíaco, sino la falta de oxígeno. Cuando a un niño le falta oxígeno es casi letal. Entonces, los policías evidentemente no podían inyectarle oxígeno y cuando ya llegaron las asistencias fue imposible y no pudieron hacer absolutamente nada.
Descanse en paz. Dios mío, qué noticia tan desgraciada, ¿eh?
Me imagino que se tendrán que dar 2 millones de circunstancias concretas para que eso pase, pero en este caso...
El doctor me decía, el lugar del pelotazo, la fuerza, el ciclo del corazón, si estaba... bombeando la sangre o la estaba recibiendo.
Sí. Antes hablábamos del caso del jugador de fútbol americano, que seguramente sufriría 1000 encontronazos como ese y no le pasó nada. Pero en ese momento, en esa circunstancia, en este justo instante, ¿pasa eso?
En este caso seguramente no se habría podido hacer nada, porque por lo visto ha sido, letal. Pero mi batalla sigue siendo que poco estamos preparados en este país para reaccionar ante situaciones así. O sea, ¿por qué no recibimos una educación? ¿Por qué no hay una asignatura desde bien pequeños en el colegio que sea primeros auxilios y que nos enseñe a reaccionar ante una situación de gravedad, ya sea un corte, un desmayo, un ataque epiléptico, el atropello de una persona en la calle? Que se trague la lengua. Yo no sé qué hacer. Yo mismo, o sea, si le pasa a mi hijo algo en casa, no tengo ni idea de cómo tengo que reaccionar. Vale. Y hay una falta de educación ante estas situaciones. Nos tiramos años estudiando gilipolleces que no sirven para nada. Y resulta que esto, que es lo que nos tenían que enseñar, que es cómo reaccionar ante una situación de peligro para poder salvarle la vida a una persona, no nos dicen nada.
Cualquier médico, cualquier técnico de ambulancias, Juanma, yo conozco unos cuantos, te diría que simplemente con que todos aprendamos a hacer la RCP, ¿claro?, la reanimación cardiopulmonar, se salvarían muchas vidas.
Pues ya está. Pues de verdad, creo que podríamos como programa hacer una petición al Ministerio de Sanidad o algo y a ver si se incluye esto como una asignatura al menos de un par de años en los primeros ciclos de la educación en España. Es importantísimo los primeros auxilios. Gracias, Ganga. Descanse en paz ese chico y un abrazo para toda su familia. Compañeros, habéis estado francamente bien esta noche. Ha sido una gran noche de radio.
¿Francamente va con segundas o no?
Sí. Francamente. 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 Os lo digo francamente. Os lo digo francamente. De verdad, ¿eh?
Algunos no estamos franciscanos, pero bueno, venga, vamos.
Vale.
No sé qué prefiero, si francamente o claramente.
Buenas
noches.
Qué perversa.
Claramente.
Mente.
No es lo que... ¿Cómo es, Clara?
No, es como suena.
No, es como suena.
Bueno.
Venga.
Bueno.
Mejor
Kilómetro 42, antes Winamax.
Pues es momento, como cada noche ahora en el partidazo, de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante, por supuesto, para el partidazo de mañana, ese Chelsea-Real Madrid. Mira, me fijo en una victoria madridista, eso lo primero, por supuesto, en Winamax, y ahí veo que tienes una cuota de 2,40 esperándote, y me fijo también en un empate, que también nos valdría. 3,55, ¿qué te parece? Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Versión super mini del kilómetro 42.
100 metros.
Sí, sí. 100 metros, es un sprint. Sí, hola, vayas. Semita, muy buenas.
Buenas noches, hoy tenemos los últimos 200 metros de esa maratón.
Es que hemos ido los 42. Estábamos advertidos, que el día venía muy...
la actualidad.
Muy cargado, muy cargado.
Oye, Juanma, además, estabas diciendo lo del repaso, ¿no? Habría que incluir en la educación todas esas partes, ayudas, ¿no? Para los primeros auxilios. Yo hace unos cuantos años, a través de Change.org, estuve intentando sacar una ley de adelante precisamente para eso, para intentar que la gente tuviera unos mínimos unas mínimas nociones, ¿no? Para qué pasan esos casos, ¿no? Tener que reanimar a alguien, que en esos casos que tuvieras que socorrer a alguien. Y desgraciadamente no debí conseguir las suficientes firmas, pero bueno, todavía es tiempo de volver otra vez a intentarlo, porque me parece un tema muy interesante, pues, y que hay que volver a sacar adelante.
Vamos a intentarlo. Maratón de Boston, Joseba.
Sí, señor, ha sido hoy, esta misma tarde. Además, se cumplían 10 años de los atentados, o del atentado que se sufrió allí en la meta, en la llegada, y participaba...
Creo, por cierto, perdona, que hay un documental en Netflix del atentado en el maratón de Boston, que creo que está muy bien.
muy bien, está muy bien, sí, es verdad. Y participaba el gran Eliud Kipchoge, que después de haber ganado en Chicago, Londres, Berlín y Tokio, pues le faltaban solo Boston y Nueva York para completar todos los seis majors. Y Chema va a tener que seguir intentándolo porque no ha ganado. Y ha sido la gran sorpresa, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la gran noticia ha sido que Kipchoge es humano. Se ha humanizado y le ha salido, no le ha salido, una maratón excepcional. Parece que la lluvia es como la kriptonita para él. Y en el kilómetro 30 ha empezado a tener problemas y unas condiciones de 10 grados, 93% de humedad, algo de lluvia, que creo que han hecho que bueno, yo cuando me he conectado para ver un poco la retransmisión, estaba como todo, si hubiera pasado algo gordo, ¿no? Y era que Kipchoge no estaba peleando por ganar. Y ese quinto mayor, que es Boston, se la atraganta. Recordemos que es la maratón, la gran maratón, ¿no? Aquí en España hablamos mucho de Nueva York, pero realmente la gran maratón en Estados Unidos es Boston, en la más antigua, 127 ediciones que se han celebrado. Y bueno, ha terminado y se la ha visto cojeando. Ha sido yo la primera vez que le he visto terminar a Kipchoge como termina una persona humana una maratón con miles de dolores, ¿no? Así que quedará pendiente lo de los seis mayor. Y se abre una ventana para ver si se le trae Rocha a Valencia, ¿no? Claro. Que puede ser uno de los alicientes para que podamos disfrutar de él. En cualquier caso, ya no les quedan tanto maratones, está haciendo mayor y bueno, hay que disfrutarle mientras podamos. Ha corrido 20 maratones, ha ganado 17, en esta ha quedado sexto, ha hecho 2 horas 9, que es una auténtica pasada. Y bueno, para todos los que amamos este deporte, verle todavía competir, yo creo que es un aliciente, pero no ha ganado. Ha sido, yo creo, la gran noticia, que no ha ganado en el clásico de los clásicos, que es la Maratón de Boston.
Ha ganado Evans Chebet, repitiendo triunfo, y en categoría femenina, Helen Obiri. Y simplemente decir, campeonato de España de ayer en Maratón en Zaragoza, ganó por cuarta vez el gran Javi Guerra, qué pedazo de atleta y qué pedazo de tipo. Ganó también Irene Pelayo, y mención especial para el Club Atlético Macotera Jamón Sprint, los amigos de Arauz, los del pueblo de la novia de Arauz, que han vuelto a ser segundo año campeones de España por equipos de maratón. Unos cracks, son unos cracks. Y el domingo que viene, Maratón de Madrid, así que ya hablaremos el lunes. ¿Corres algo, Chema, el 10, medio,
pues cero? Voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. Voy a correr los 10 kilómetros, que eso sí lo he hecho alguna vez, pero voy a correr acompañando a Susana Rodríguez, que es una atleta que no puede ver, y voy a hacer su día.
La gallega, sí, hombre, ya hemos hablado con ella.
Efectivamente, sí. Aquí en el kilómetro, y bueno, me planteo que si quería correr con ella, queremos bajar de 40 minutos, y tengo que hacer de guía, que realmente no sé si nos vamos a apañar, si me va a aguantar ella durante 40 minutos.
¿Nunca lo has hecho?
Minutos.
¿Nunca has corrido alguna persona?
No, nunca. ¿No? Va a ser la primera vez, y bueno, creo que en los 10 kilómetros, por primera vez en una carrera en España de 10 kilómetros, el 52% de las personas que corren son mujeres, con lo cual más mujeres que hombres en el 10.000, 34.000 personas que van a correr en total, y yo creo que será un gran fin de semana de atletismo aquí en Madrid, como siempre, cada vez que sale la gente a correr, así que estaremos ahí representando al partidazo, haciendo los 10 kilómetros.
Muy bien,
grande,
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. ¿Cómo tenemos la Liga? Hemos acabado con una nueva jornada y estamos ya pendientes de la Champions y de la Europa League. De nuevo tenemos Semana Europea y nos fijamos, por supuesto, en nuestros dos equipos españoles vivos todavía en estas competiciones. El Real Madrid en la Champions juega mañana a las 9 en Stamford Bridge frente al Chelsea, y el Sevilla, que juega el jueves en la Europa League en el Sánchez Pizjuán ante el Manchester United. Es la vuelta de las eliminatorias y obviamente se notan ya los nervios. Estamos hablando de Europa y de grandes rivales. Seguro que hay muchísima emoción en estos partidos, pero nosotros le vamos a poner un plus con el combi partido de Betfair, como hacemos cada semana, porque cuando juegas al combi partido de Betfair aumentas la emoción y sobre todo la posibilidad de ganar dinero. Puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas, Chato.
En el calendario tenemos marcado en rojo este partido porque es la vuelta de cuartos de final de la Champions League. En la ida, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid hizo su trabajo y ganó 2-0 a los de Lampard, y mañana tiene que hacer bueno ese resultado si quiere estar en semifinales.
Chelsea-Real Madrid, ahí cómo tendremos a los madridistas con la cita de mañana. A ver qué Chelsea se encuentra. Recordemos que en el Bernabéu Lampard puso defensa de 5 y no sacó a Havertz arriba acompañando a Joao Félix. Y en el lado blanco, expectantes con el 11 de Ancelotti, que dio descanso a varios jugadores en la Liga este fin de semana. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair. Combinamos hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto a victoria del Real Madrid con al menos un gol de Karim Benzema, y creo que para el Chelsea va a marcar Havertz. Apuestas 10 euros aquí y el combi partido te consigue unas ganancias potenciales de 217.
Y nuestro otro equipo español vivo en la competición europea es el Sevilla en la Europa League. El Sevilla juega esta vuelta en casa frente al Manchester United, al que rascó un empate agónico a 2 tras ir perdiendo 2-0. Esperemos no sufrir tanto en el Sánchez Pizjuán.
Ojalá, porque sufrimos y mucho en Manchester. En el minuto 84 todavía perdía 2-0 el Sevilla y dos goles en 8 minutos en propia puerta le dan la oportunidad de soñar con estar en semis. Volvemos a entrar en Betfair.es y en el combi partido y apostamos a este encuentro del Sánchez Pizjuán. Victoria del Sevilla en su competición en un partido con más de 1,5 goles y al descanso yo creo que va a mandar el Sevilla en el marcador. 10 euros en esta apuesta te dan unas ganancias potenciales de 66. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, tienes el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos en la radio. Gracias. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.